Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Proyectos de construcción de campos de golf en Cuba para turistas afectan los recursos hídricos de la isla. Líderes estudiantiles venezolanos visitan Nueva York para denunciar la violación de los derechos humanos en su país. Estados Unidos podría considerar imponer sanciones a varios funcionarios rusos por su presunta participación en la crisis de Ucrania. Y la presidenta de Corea del Sur lanzó fuertes acusaciones al capitán del ferry que se hundió con cientos de personas a bordo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los campos de golf tienen un impacto ecológico fuerte y son altos consumidores de los recursos hídricos. A pesar de esta realidad, recientemente dirigentes del turismo en Cuba informaron de un proyecto para construir 19 instalaciones de este tipo. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
Si se cumple lo anunciado por el Ministerio del Turismo, la construcción de 19 campos de golf en Cuba consumiría más de una cuarta parte de las reservas de agua dulce que hoy se encuentran en la isla. El ambientalista de Miami, Eudel Cepero, opina sobre el tema.
Lo que me viene a la mente es la palabra locura, ¿no? El número uno, la cantidad de agua que consume un campo de golf es realmente increíble. Para mantener un campo de golf hay que usar una gran cantidad de químicos para mantener los setes.
Un campo de golf de 18 hoyos tiene un consumo anual promedio entre 150.000 y 300.000 metros cúbicos de agua, lo cual representaría 1.425.000 metros cúbicos de menos en los embalses cubanos.
Habría que pedirle a las autoridades cubanas que digan dónde se van a construir esos campos de golf, que se siga la ley ambiental de Cuba, que exige estudios de impacto ambiental, que exige que se consulte con las poblaciones de esos lugares.
Desde Cruces, en la provincia de Cienfuegos, Francisco Blanco habla de la situación del suministro de agua, mientras la periodista independiente de La Habana, Ime Cabrera, cree que no existe conciencia sobre el peligro ambiental de los campos de golf.
El acueducto no está llegando a mi casa, porque aquí, independientemente de que tenemos un acueducto puesto en la calle que está en una condición pésima que no llega el agua, los pozos, que es el abasto de manantial directo con tubería, ese es también terrible.
En mi barriada lo que preocupa a la población no es un campo de golf, lo que preocupa a la población es que se va a cocinar en la casa. El niño que tiene que ir a la escuela con un zapato roto, ¿cómo voy a conseguir el dinero?
Por su parte, el consultor médico de Cubalet, Yacer Rojas, habla de las enfermedades asociadas a la disminución de agua en los embalses.
Fundamentalmente con el cólera. Y lo otro, el resto de las disenterías, ahí entra la amebiasis, la giardiasis, que son frecuentes.
La falta de lluvias en los tres primeros meses del año tiene a los embalses cubanos al 57% de su capacidad y con 253 millones de metros cúbicos de menos que en igual periodo del 2013. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En nuestros relojes son exactamente las 6:04 de la mañana.
120 familias se quedaron sin hogar cuando parte del séptimo piso del edificio de Oquendo 308 en el barrio de Centro Habana se derrumbó, dañando a los apartamentos de abajo. La situación de la vivienda es crítica, dijo a la agencia de prensa AP Anaidis Ramírez, uno de los damnificados, y quien hasta ese momento vivía con 9 parientes en un departamento de un dormitorio. Los derrumbes son frecuentes en Cuba, donde la falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de construcción de viviendas figuran entre los principales problemas de la isla. La AP precisó que tras la catástrofe del 28 de febrero, Ramírez y los suyos se refugiaron en un parqueo aledaño y presionaron al gobierno para conseguir una nueva casa. Según cifras oficiales del 2010, Cuba tiene un déficit de 500,000 de viviendas.
Y líderes estudiantiles venezolanos visitan Nueva York para denunciar la violencia y violación de los derechos humanos en su país. En entrevista con La Voz de América, los estudiantes se quejaron de lo que describieron como la indiferencia de líderes regionales hacia la situación en Venezuela. Yoconda Tapia tiene sus declaraciones.
El movimiento estudiantil en Venezuela continúa en las calles en demanda del restablecimiento de los valores democráticos y la libertad de sus compañeros presos desde el 12 de febrero, entre otros temas. Dos líderes estudiantiles visitan Nueva York. Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que los jóvenes venezolanos luchan por su presente y su futuro. Razón por la que piden el rescate de los valores democráticos.
Esta crisis no tiene parangón en Venezuela. Es una crisis de todos los tipos. Es una crisis que además se ve agudizada por la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno que no quiere mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros, en este caso los líderes estudiantiles, pero también con sindicatos, con gremios, con sociedad civil, con partidos políticos, tenemos el deber y la responsabilidad y la obligación de juntarnos, de generar un consenso alrededor de una idea, y esa idea es clara, esa idea es la democracia.
Por su parte, Alfredo Grafe, representante de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, dijo que está en Nueva York para denunciar la violación a los derechos humanos y lamentó la indiferencia de líderes regionales.
Es muy triste que ahorita presidentes, embajadores se hagan los locos y bueno, hagan como que si nada pasara.
Alfredo Grafe y Juan Requesén son líderes estudiantiles que realizan una cruzada internacional para denunciar los atropellos durante las manifestaciones pacíficas, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente las 6:06.
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, llegó hoy a Venezuela a la segunda escala de la gira por Latinoamérica que inició el fin de semana en Cuba. Wang, quien prepara la segunda gira oficial a Latinoamérica del presidente de China, Xi Jinping, fue recibido por el canciller venezolano Elías Howe. Venezuela ha intensificado en los últimos 8 años sus relaciones diplomáticas y comerciales con China para diversificar su cartera de clientes internacionales.
Y la UNESCO recordó al fallecido autor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Así lo transmitió Radio ONU.
La directora general de la UNESCO rindió homenaje al escritor Gabriel García Márquez, fallecido el pasado 17 de abril en Ciudad de México. Irina Bokova señaló que la muerte del Premio Nobel de Literatura es una grandísima pérdida para la cultura universal. En ese sentido, afirmó que el autor de Cien años de soledad y El amor en tiempos de cólera fue un grandísimo escritor y periodista, un militante apasionado de los derechos humanos y de la libertad de información como fuerza impulsora de la emancipación y la democracia. Bokova dijo que la UNESCO se une a todos los amantes de la literatura en su ciudad natal de Aracataca, en su imaginada Macondo, en Colombia y en todo el mundo, que lloran hoy su desaparición. Asimismo, indicó que Gabriel García Márquez nos deja una obra inmensa en forma de canto de amor a la realidad desmesurada de América Latina y el Caribe.
Exactamente son las 6:08.
Unos 52,000 mineros peruanos ilegales serán evaluados para determinar si cumplen los requisitos para formalizar sus actividades de extracción de oro, dijo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. El funcionario señaló que 52,000 es la cifra que arrojó la depuración del total de 70,000 inscriptos entre abril del 2012 y abril del 2014. El gobierno se trazó como meta el año 2016 para concluir el proceso de formalización de la pequeña minería aurífera, que según las autoridades es fuente de contaminación de ríos y bosques, así como de evasión de impuestos.
Y el Papa Francisco, en la culminación de la Semana Santa, clamó por el cese de la violencia en el mundo, el fin de todos los conflictos, grandes o pequeños, antiguos o recientes, incluido el de Venezuela, informa Jorge Orellana.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pater et Filius et Spiritus Sancto.
Amen. Así, el Papa Francisco cerró la Semana Santa este lunes con el rezo del Regina Caeli.
Regina Caeli letare, aleluya.
Qui almenuisti portare, aleluya.
Después de la oración, el Papa Francisco deseó a los miles de peregrinos congregados en el sol de primavera caliente una muy feliz y santa Pascua. Recordó que el próximo domingo 27 de abril se canonizará al Papa Juan Pablo II, que reinó desde 1978 al 2005, y al Papa Juan XXIII, quien fue pontífice desde 1958 hasta 1963, y lo llamó el Concilio Vaticano II, una reunión histórica que modernizó la Iglesia. En el domingo de Pascua, en el domingo de Resurrección, el sumo pontífice pidió el fin de todos los conflictos, pequeños y grandes, entre ellos el de Venezuela.
Que gli animi si volgano alla reconciliazione.
Le pedimos que los ánimos se vuelvan a la reconciliación fraterna.
Per la tua
reconciliación y concordia fraterna en Venezuela.
Donaci la tua pace.
Te rogamos, Señor, por todos los pueblos de la tierra. Cristo, tú que has vencido a la muerte, concédenos tu vida. Danos tu paz.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
6:11.
Estados Unidos podría considerar imponer sanciones a varios funcionarios rusos por su presunta participación en la crisis de Ucrania, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aunque sugirió que la medida no sería tomada de inmediato. Agregó que Estados Unidos puede sancionar a personas, compañías y sectores tras señalar que el objetivo no es aplicar sanciones en sí, sino la distensión. Psaki indicó que hay una serie de funcionarios bajo consideración y muchos serán sancionados antes que podamos discutir sobre el presidente Putin.
Bueno, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Pues Lucy García y Moisés López, Teudis Girón desde el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:09 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, o sea, Medicina al Día, que nos regala Lucy diariamente a esta hora, la cápsula de siempre, resultado de Lotería de la Florida y los sorteos de ayer, y un poco de nuestra buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Mis amigos, tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora. martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy tenemos resultados de las Grandes Ligas, pelota profesional, quizás algo más, con García Toledo.
En la NBA, en la serie de postemporada, hubo dos juegos esta noche. En el primero de ellos, los Grizzlies de Memphis se impusieron 111-105 al Thunder de Oklahoma. Por los Grizzlies, Randall 25 puntos, Allen 8 rebotes y Conley 12 asistencias. Por el Thunder, Durant 36 puntos, Serge Ibaka 11 rebotes y Westbrook 8 asistencias, pero no suficiente para ganar el partido. Por su parte, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 138-98 a los Warriors de Golden State. Por los Clippers, Blake Griffin 35 puntos, Jordan 9 rebotes y Chris Paul 10 asistencias. Los Warriors tuvieron a Curry con 24 puntos y 8 asistencias y Barnes con 6 rebotes. Y el centro de los Chicago Bulls, Joaquín Noah, fue nombrado el jugador defensivo del año. Noah está en medio de la mejor temporada en su carrera profesional, promediando 12.6 tantos por juego, 11.3 rebotes y 5.4 asistencias durante la temporada regular. Aparte de servir como un ancla en el sistema defensivo de Thibodeau, Noah además se ha convertido en un gran líder dentro y fuera de la duela para sus compañeros desde la pérdida de Derrick Rose por cirugía de la rodilla y el traspaso de Lugol Deng con Cleveland. Jo ha tenido un gran año para nosotros, dijo el entrenador Tom Thibodeau, previo al entrenamiento del lunes. Noah recibió 100 votos en primer lugar y ganó 555 de 1.125 votos posibles. Cada uno de los votos de primer lugar vale 5 puntos, el de segundo vale 3 y el de tercero 1 punto. Roy Hibbert, de Indiana, 166 puntos y 8 votos de primer lugar, y André Jordan, de Los Ángeles Clippers, 121 puntos, 8 votos de primer lugar, finalizaron segundo y tercero respectivamente. Noah es el primer jugador de los Bulls desde que Michael Jordan ganó el prestigioso trofeo. Jordan ganó el premio en 1998. El emotivo centro además tiene una fuerte oportunidad de formar parte del primer equipo de All-NBA. Su compañero Taj Gibson está considerado como un fuerte candidato para ser nombrado como el sexto hombre del año, mientras que Thibodeau figura para ser convertirse en el coach del año. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Proyectos de construcción de campos de golf en Cuba para turistas afectan los recursos hídricos de la isla. Líderes estudiantiles venezolanos visitan Nueva York para denunciar la violación de los derechos humanos en su país. Estados Unidos podría considerar imponer sanciones a varios funcionarios rusos por su presunta participación en la crisis de Ucrania. Y la presidenta de Corea del Sur lanzó fuertes acusaciones al capitán del ferry que se hundió con cientos de personas a bordo.
Y la medicina al día, mis amigos, llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com y adelante Lucía.
Muy buenos días. Hoy tempranito y de mañana vamos a hablar acerca del dolor de cabeza. Hay causas que ni te las imaginas. Puede ser tensión, problemas de visión, pasar demasiado tiempo bajo el sol, lugares muy ruidosos, a veces el humo del cigarrillo, el efecto secundario de las pastillas anticonceptivas, los suplementos vitamínicos, los productos naturales, las alergias, muchas horas sin comer, la hipertensión. Es increíble. Cualquier causa puede provocarte un dolor de cabeza. Pero cuando el dolor de cabeza es tan fuerte que se convierte en migraña, este es un tipo de dolor que frecuentemente la persona sabe que le va a dar antes de que le ocurra. A veces viene con náuseas y la luz resulta muy molesta. El dolor puede ser en una parte de la cabeza exclusivamente y te incapacita cuando lo tienes. Entre las causas más frecuentes está por la ingestión del alcohol, especialmente el vino tinto, los quesos añejos y el chocolate. Pero si tienes más de 5 migrañas al mes, habla con tu médico. Quizás sea candidata para tomar medicina preventiva en vez de curativa. Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros aquí tempranito y de mañana.
Y pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
Biofuels. Los biocombustibles se derivan de material orgánico creado por organismos llamado biomasa y de sus subproductos.
Mike Cusi, de la compañía Shell, habló con nosotros sobre los biocombustibles principales como el bioetanol.
Se utiliza la sacarosa de la caña de azúcar y se puede tomar el almidón del maíz y del trigo.
Otro biocombustible principal es el biodiesel.
La biomasa principal en la producción de este biocombustible proviene de la semilla de canola, del aceite de palma y de la semilla de soya.
La utilización de cosechas de alimentos para la producción de combustibles ha causado polémica. Pero muchos expertos y consumidores consideran que su producción es un paso necesario.
No es la solución mágica. Habrán otras tecnologías, pero los biocombustibles contribuirán considerablemente a la reducción del CO2 y el cambio climático que enfrentaremos en los próximos 30 a 50 años.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Seis 22 minutos, momento de regresar por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muy buenos días, estás en sintonía con Radio Martí. Queremos comentarte que la mayoría de los preescolares que tartamudea eventualmente lo deja de hacer, pero eso no significa que no intervengas. Es mejor que sea evaluada por un patólogo del lenguaje para determinar si necesita terapia o no. Una investigación reciente en Nueva Zelanda y Australia ha revelado que se puede ayudar a los niños de 3 y 6 años de edad con terapia de lenguaje. En un estudio de 9 meses a 47 pequeños con tartamudeo, la tartamudez disminuyó un 77% en los que fueron tratados. Los pequeños no atendidos tuvieron una disminución de un 43%. Además de terapia del lenguaje, hay varias acciones que puedes realizar en casa para ayudar a tu hijo o a tu hija. Por ejemplo, no termines sus oraciones. Esto le está mandando un mensaje de que estás más interesada en cómo habla que lo que te está diciendo. Explícale a la familia que no le interrumpa y que lo ayuden a favorecer su participación en las conversaciones. Recuérdale a tu hija o a tu hijo que no es anormal tener dificultad al hablar. Es igual que caerse cuando aprendes a andar en bicicleta. Nos agrada tu compañía esta hora, sigue en sintonía aquí tempranito y de mañana.
Bien, son exactamente las 6:23. Vamos con la Lotería de la Florida, los números ganadores agraciados en el día de ayer. Comenzamos con el Fantasy Fight, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron el 5, el 14, el 18, 23 y 32, charada cubana, el 5 monja, 14 cementerio, 18 pescado chico, 23 vapor y 32 cochinito. Entramos al Play 4, que son 4 números en 2 sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron 8638, 8638. Y en el segundo sorteo, los 4 numeritos fueron 0142, 0142. Vamos a ver el Cash 3, muy esperado por muchos, que son 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, en la noche de anoche, quizás revelación maravillosa, tenemos el 859. Así que Cars 3, primer sorteo de anoche, el 859, o sea, el 859. Y en el segundo sorteo, pues tenemos que es el 734, o sea, 734. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales Andre Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y ocho ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy martes, estamos a 22 de abril del 2014 ya. Sí, señor, casi recta final del mes de abril. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Programas para estudiantes de medicina extranjeros en Cuba reducen el cupo académico para los cubanos. Dice el escritor peruano Mario Vargas Llosa que Venezuela dejó de ser una democracia cuando redujo el espacio de la oposición. Exhorta a Rusia el secretario de Estado John Kerry a tomar medidas para reducir las tensiones en Ucrania. Y apoyan los vascos los deseos independentistas de Cataluña.
Pasamos con las informaciones en detalle. Realidad y perspectiva de los extranjeros que estudian medicina en Cuba. Ibe Pacheco abordó el tema en este reportaje basado en entrevistas de periodistas independientes en la isla.
Cuba otorga hace más de una década becas a estudiantes extranjeros para la carrera de medicina en la isla. Sobre el proceso de selección y sus propósitos, algunos de ellos opinan.
Preparar profesionales, sobre todo en la salud, para poder prestar atención allá en nuestros países.
Porque en China participa un examen, después lo mandan aquí.
Pero es igual la formación que reciben los que llegan de países tan lejanos como China a la capacitación del futuro galeno cubano. Esto es lo que nos respondió el doctor y activista opositor Eduardo Caldet.
Cuando comenzó ese programa para la formación de futuros médicos provenientes de diversos países, los estudiantes cubanos fueron desplazados. Esto trajo consigo una disminución en la calidad de la formación del profesional cubano, que existe una diferencia, no solo en calidad de formación y preparación, ellos están alojados en lugares con mejores condiciones. Podemos ver que los comedores están separados, donde existe una alimentación diferenciada. Y entonces a la hora de la práctica profesional, a ellos los van a situar en mejores lugares. Le ofrecen especialidades al estudiante cubano, no se la ofrecen.
Sueños diferentes. Mientras los extranjeros que estudian medicina en Cuba desean
ir a servir a nuestro país en lo que nos hemos capacitado en este tiempo.
Puedo cuidar mi familia, mi amigo.
Los estudiantes cubanos esperan
ir a Gambia para ayudar a las personas en Amazonas, porque así podría ayudar a personas de otros países o del mundo entero.
Por otra parte, para el doctor Eduardo Caldet, el argumento esgrimido por el régimen cubano acerca del futuro de estos galenos en sus tierras está por ver.
Estos médicos, cuando lleguen a su país de origen, por supuesto, a lo mejor tengan un compromiso de un tiempo y lo cumplan, y después yo estoy seguro que van a trabajar donde mejor puedan tener una recompensa, salvo que esos gobiernos sean capaces de retribuir a sus profesionales con una recompensa adecuada.
Estudiantes procedentes de América Latina, África, Asia, Oceanía y también Estados Unidos cursan carrera de medicina en Cuba. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y liberan a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, luego de ser amenazados por miembros de la seguridad del Estado. Ángel Moya ofreció a Martí Noticias los detalles de lo ocurrido.
Fuimos arrestados Berta Soler y yo, Ángel Moya Acosta, por el operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en Guanabacoa a las 7:20 pasado meridiano hasta aproximadamente 2:15, 2:30 de la noche del domingo 20 de abril. Los hechos se producen cuando nos dirigíamos hacia el funeral de la familia de Iris María Rodríguez, quien es dama de blanco. Fuimos interceptados por el operativo y trasladados en jeep y patrulla hacia la unidad de la policía de Guanabacoa. Durante el interrogatorio, el oficial Daniel de este departamento represivo me manifestó lo siguiente: que Laura Podán sí fue llevada a medicina legal. Y digo esto porque estos mismos oficiales en su momento lo negaron. Número dos, que si las fotos de agentes del Departamento de Seguridad del Estado que estamos publicando en internet perjudicaban algunos de ellos, íbamos a pagar con nuestras vidas. Y número tres, que si seguíamos refiriéndose esto a los expresos de los 75 que estábamos en Cuba en el activismo, teníamos un pie en la prisión y que todo era cuestión de tiempo.
El periodista independiente Alejandro Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que recorrió la edificación situada en la calle Oficios número 356 entre Luz y Santa Clara, en La Habana Vieja, destacó a Martín Noticias que esa es otra de las tantas construcciones de la zona que se derrumba lentamente.
El mundo sepa que no es como lo pintan aquí, que solamente arreglan la fachada del malecón, sino que detrás de la fachada, pues millones de personas se quedan sin casa. Bueno, esos edificios son alrededor de toda La Habana, porque la parte que más se arregla son las partes turísticas, o sea, en viviendas que utilizan para hoteles o restaurantes o divisas, que el cubano no tiene acceso. O sea, tiene acceso, pero el salario no le alcanza. Entonces, esas son las partes que usted viene a las reglas. No arregla las casas para las personas, sino lo que arregla es la fachada de la ciudad, restaurar lugares bonitos, bueno, reconstruir, porque ya están derrumbados, para hacer restaurantes y hoteles, pero con las personas no se restaura nada.
Exactamente, son las 6:36 de la mañana.
El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo que si escribiera un libro sobre Venezuela, lo titularía Al borde del abismo. En una entrevista con el periódico Nacional de Caracas, Vargas Llosa señaló que Venezuela dejó de ser una democracia cuando redujo el espacio para que la oposición manifestara sus ideas tanto en los medios audiovisuales como en la prensa. El rotativo destacó la preocupación de Vargas Llosa por el silencio y la neutralidad de los países democráticos de América Latina, que según el escritor debían ser más decididos si no quieren parecer cómplices o ser catalogados de oportunistas y cobardes. Vargas Llosa valoró como algo positivo el empuje de los jóvenes para rescatar la democracia en Venezuela.
Y tras su breve estancia en Cuba, el canciller de China visita Venezuela para evaluar acuerdos de cooperación. Desde Cuba, ¿de qué forma? Alejandro Escalona.
Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, se encuentra en Caracas, Venezuela, para evaluar acuerdos de cooperación entre ambos países en áreas diversas. Caracas es la segunda escala de la gira que Wang inició el fin de semana en Cuba y que incluye Brasil y Argentina. De acuerdo a la agencia venezolana de noticias AVN, en los últimos años Venezuela ha intensificado sus relaciones diplomáticas y especialmente comerciales con China, esto como parte de la estrategia del gobierno venezolano para diversificar las ventas de petróleo. La gira del canciller chino a Venezuela coincide con la situación política y económica que enfrenta el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros en medio de las manifestaciones en Caracas y otras ciudades desde hace más de dos meses. Por su parte, la agencia de noticias Associated Press informa que China y Venezuela han invertido aproximadamente 12 mil millones de dólares en el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la producción de crudo, infraestructura y el sector agro. Además, las autoridades chinas habrían autorizado préstamos a Venezuela por más de 30 mil millones de dólares que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está pagando con petróleo. En Washington, les informó Alejandro Escalona.
6:39.
El ejército mexicano rescató a 60 emigrantes secuestrados en el municipio Gustavo Díaz Ordaz del estado de Tamaulipas. En la frontera con Estados Unidos, dijeron el domingo fuentes oficiales. Fuerzas de seguridad estatales y federales informaron en un comunicado que en la operación arrestaron a un miembro del grupo delictivo y a dos de sus cómplices. La nota agrega que los 60 migrantes rescatados proceden de diferentes países, pero no precisó las nacionalidades.
Más América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inspecciona una planta química construida por la empresa surcoreana Samsung en el departamento de Cochabamba, informa Eduardo Luján.
El mandatario destacó que hay un firme acuerdo de que la instalación esté terminada y operando en 2016.
Y ustedes verán, está muy bien avanzado. Hay un compromiso de la empresa de terminar de acuerdo al contrato, que es el fin del próximo año. Entre los primeros días, meses del 2016, tiene que estar en funcionamiento nuestra planta de urea.
Al mismo tiempo, Morales fue muy claro al señalar que la planta, aunque construida e inicialmente operada por Samsung, pertenecía al pueblo boliviano.
Está prestando servicio en la instalación de esta industria, pues quiero que sepa el pueblo boliviano, la industria, la urea, no es de Samsung, es de los bolivianos. Solo bajo licitación pública internacional, esta empresa se adjudica para prestar un servicio a los bolivianos y a las bolivianas. Cuando termine, dejará en manos de los bolivianos, creo por dos años nos acompañará en la administración y después los bolivianos, las bolivianas, tenemos que administrar nuestra industria.
Se espera que la planta produzca 650 mil toneladas de amoníaco y 725 mil toneladas de urea por año, lo que se usa en fertilizantes y otros productos agrícolas. A su terminación, la planta tendrá un costo de 850 millones de dólares, siendo la más grande inversión de su clase en Bolivia. Eduardo Luján, Martín Noticias.
6:41.
El secretario de Estado de Estados Unidos urgió a Rusia que tome medidas concretas para poner en vigencia un acuerdo dirigido a desactivar las tensiones en Ucrania. Durante una conversación telefónica el lunes, John Kerry dijo a su homólogo ruso Sergei Lavrov que entre las medidas que debe incluir Rusia está un llamamiento público a los separatistas para que desalojen los edificios públicos y retenes que ocupan, además que acepten la amnistía y superen sus diferencias por la vía política. Las medidas son parte de un acuerdo suscrito el 17 de abril entre altos diplomáticos de Ucrania, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos para aliviar las tensiones en el oriente de Ucrania.
Y se unen los vascos a los deseos independentistas de Cataluña. Desde España, María García, con los detalles.
A la aspiración independentista de Cataluña en España se suma ahora también el País Vasco. Mientras los catalanes parecen dispuestos incluso a realizar una declaración de independencia unilateral, el País Vasco en el norte de España suena con un estatuto independiente del resto del territorio. Íñigo Urkullu es su lehendakari y decía durante la festividad autonómica:
ámbito de la paz y la convivencia con un ámbito propio en el que tenemos que trabajar mucho y también un territorio tercer ámbito, como era el de la revisión del estatus de autogobierno.
Y desde el gobierno central, Mariano Rajoy mantiene una actitud de hablar sí, negociar también, pero dentro del marco constitucional. Y la Constitución española establece que no puede haber separación del territorio o tampoco la convocatoria de un referéndum si este no es a nivel nacional. Es decir, que para que se pudieran separar los catalanes o los vascos, habría que preguntar a todos los españoles si estarían de acuerdo en perder una parte de su territorio. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 6:43 de la mañana. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí en esta mañana de martes. Y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de mucho interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos por acá inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía Tandoori sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Un utilitero dio Bobby Abreu una lección rápida acerca de las diversas combinaciones de colores que puede llevar el uniforme de los Mets de Nueva York. Luego, el venezolano se probó varios cinturones en los camerinos y abrazó a su compañero Bartolo Colón. Hubo afinidad inmediata entre los dos cuarentones. «Es bueno estar de regreso», dijo el venezolano Abreu, convocado el lunes de las ligas menores por los Mets, que confían en el jardinero de 40 años que pueda aportar algunos batazos potentes. Abreu no figuró en la alineación que iniciaba el juego ante los Cardenales. No estaba en las mayores del año 2012, cuando jugó 100 encuentros en forma combinada con los Dodgers y los Angelinos de Los Ángeles. Comenzó la pretemporada de este año con Filadelfia, que lo dio de baja a finales de marzo. Unos días después, firmó un convenio de ligas menores con los Mets. El comodulce, como le dicen, Abreu batió para 395 con un jonrón y 9 producidas en 15 juegos con la sucursal de Triple A en Las Vegas. Logró un promedio de 322 con 28 impulsadas en 50 encuentros durante los juegos de la Liga Invernal de Venezuela. Aún así, no estaba seguro de que tendría una oportunidad más de jugar en las Grandes Ligas. Tenía esperanzas, dijo. Terry Collins, manager de los Mets, dijo que Abreu será utilizado principalmente como bateador emergente. Es probable, sin embargo, que aparezca pronto de inicio en el jardín con la intención de que se mantenga afinado y que figure como bateador designado en las interligas que se realicen en parques de la Liga Americana. «Eso es básicamente lo que haré», dijo el zurdo Abreu. Con la convocatoria de las Grandes Ligas, su salario se incrementa de $108,000 a $800,000. Elegido dos veces al Juego de Estrella y con un par de guantes de oro en su palmarés, el bateador del crucero de Turmero tiene un promedio de 290 desde el año 1996, cuando comenzó su carrera en las mayores con Houston. Ha jugado también para los Yankees. Abreu dijo que no tiene problemas con la posibilidad de que pase poco tiempo en el terreno. «El equipo tiene a muchos jardineros jóvenes que jugarán», dijo. «Solo quiero estar listo, prepararme para las situaciones que puede enfrentar y contribuir en esta. En este deporte bastará para complacer a Collins». «Bobby aportará verdaderamente un turno de mucha calidad con el bate», dijo el piloto. «Ciertamente ha sido un bateador notable». En las mayores, Abreu ha conectado 287 jonrones y 565 dobles, además de conseguir 399 hurtos. Se le reconoce su actitud paciente en la caja de bateo y su conocimiento de la zona de strike, algo que los Mets tratan de enseñar a los bateadores de la organización. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Programas para estudiantes de medicina extranjeros en Cuba reducen el cupo académico para los cubanos. Dice el escritor peruano Mario Vargas Llosa que Venezuela dejó de ser una democracia cuando redujo el espacio de la oposición. Exhorta a Rusia el secretario de Estado John Kerry a tomar medidas para reducir las tensiones en Ucrania. Y apoyan los vascos los deseos independentistas de Cataluña.
Exactamente por acá a las 6:51 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muy buenos días, estás en sintonía con Radio Martí. Queremos conversar contigo acerca de un estudio suizo que juntó 40 mujeres adultas una vez a la semana y la mitad de ellas vieron arte, hablaron acerca de este, mientras el resto conversó sobre sus actividades en el tiempo libre. Después de 4 meses, las del grupo que habló de arte descendieron su presión sanguínea 12 puntos y se sintieron más felices. En cambio, las demás no tuvieron modificaciones. Investigaciones sugieren que discutir de arte, escuchar música,
o leer hace sentir a las personas más positivas y creativas.
Así que les recomiendo que le dediquen más tiempo a la música, al arte y sobre todo que mantengan la sintonía aquí tempranito y de mañana.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Una de las formas que los cubanos tienen para salir de Cuba de manera segura, ordenada y legal es a través de las reclamaciones familiares. Le pregunto, señor J.F., en el caso de tener familia en Estados Unidos, ¿quiénes pudieran ser reclamados y cómo pueden hacerlo?
Si una persona quiere emigrar a los Estados Unidos, sus familias deben informarse con las autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, que está conocido por sus siglas en inglés como USCIS. Ellos pueden hablar con ellos sobre las diferentes opciones que existen, porque eso depende del estatus legal que tenga la familia en los Estados Unidos. Por ejemplo, los ciudadanos americanos pueden solicitar una reclamación a favor de su cónyuge, sus padres, sus hermanos y sus hijos solteros y sus hijos casados. También puedo hacer una reclamación a favor de un novio o una novia. Pero en el caso de los residentes legales permanentes en los Estados Unidos, ellos pueden solicitar una reclamación a favor de su cónyuge y de sus hijos solteros solamente.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.